Dice la Biblia en Primera de Pedro, en el capítulo 3 y en su versículo 8. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien y busque la paz y sígala. Vamos a ver el 11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Puede sentarse. Pensemos en los deberes de la iglesia, deberes que debe practicar la iglesia del Señor. En los versículos que hemos leído nos enseñan cosas importantísimas que debemos practicar como cristiano para no perder nuestra herencia. Diga nuestra herencia. Hay una herencia eterna que nosotros como cristianos podemos perder por no conducirnos correctamente delante de Dios. Hay una herencia que usted y yo como cristianos tenemos. Somos herederos de la vida eterna. Somos herederos de todas las promesas que Dios el Padre nos ha dado a través de su Hijo Jesús. Dice que, hermanos, dice el apóstol: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Estas bendiciones espirituales se pueden perder si no cumplimos nosotros con nuestros deberes. El apóstol nos da algunas características listas acá que los creyentes deben tener. Primero, debemos ser hermanos de un mismo sentir. Eso es lo que habla la palabra del Señor. ¿Está conmigo, verdad? Finalmente, sé todos de un mismo sentir. O sea, que nadie sienta otra cosa que no sea lo que el Señor quiere que sintamos. Y va, compasivos. El creyente debe ser compasivo. Debe de ser amable. Debe de ser misericordioso. Debe de ser amigable. Para comenzar, fíjese usted, compasivo. Debe de tener compasión. Debe de tener amor. Debe de ser amigable, no debe ser orgulloso, debe ser amigable, debe de ser misericordioso. Y eso comienza en la casa. El ser amigables, el ser compasivos, el ser, hermanos, el practicar el amor fraternal. Antes de hacerlo con el vecino, con los de afuera, hemos de practicar la misericordia, el amor, la amistad con los de casa. Porque si no, no estamos cumpliendo el deber como cristiano. Imagínese un padre que es grosero con su hijo. Si es grosero con su hijo, cuando hablo de grosería, que lo trata mal, que lo castiga, no como dice la Biblia, ¿qué se puede esperar de un padre que es así? ¿Usted ha visto esos padres que jalan de las orejas a los niños? Ah, no vinieron hoy. Esos padres que le dicen a los hijos, tú no sirves para nada. Pero eres un tonto. Imagínate si a los hijos le dice, ¿qué no te va a decir a ti que no eres nada de él? Ni de ella. Para la esposa que trata mal al esposo. Para el esposo que trata mal a la esposa. Pero con los demás, hi, how are you? Y la demás gente dice, ese hombre, esa mujer, qué feliz se ve. Y la mujer dice, si se dieran cuenta qué liebre es este. Porque ella sí lo conoce. Entonces eso comienza en casa. ¿Cuántos viven en casa? Ah, ahí comienza. Ahí comienza el ser amigable, la misericordia. Ahí comienza, a hermanos, nuestros deberes. Sigue la lista. Eso lo voy dando, la lista que Pedro nos da. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, juntamente conmigo, fueron llamados para bendecir a este pueblo. Ustedes han sido llamados los líderes para bendecir a los que están en casa. Los esposos fueron llamados para bendecir su casa. Fuimos llamados para transmitir la bendición. El predicador, el pastor, el líder es llamado para transmitir la bendición en su casa. Fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Diga conmigo ese texto. Cree tú. Diga todo. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Si tú eres salvo, tienes la promesa que toda tu casa va a ser salva. La salvación comienza en casa. La bendición comienza en casa. Cuando alguien recibe al Cristo poderoso, lleva el poder a su casa. Es lo primero que el Señor quiere. Cuando el Señor sanó al endemoniado de Gadara, este quería ir con Jesús y con los otros discípulos. Y el Señor le dice, ve a los tuyos, ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Antes de ir a Judea, antes de ir a Samaria, hay que predicar en Jerusalén. Antes de bendecir a Samaria, antes de bendecir a Judea, tienes que bendecir a Jerusalén. Antes de salir afuera, tienes que transmitir el Cristo victorioso que vive en tu vida, en tu casa. La bendición comienza en tu casa. Levanta su mano y dice amén. Claro, así es. Porque fuimos llamados para que heredásemos la bendición, para que transmitiésemos la bendición, para que transmitiésemos la victoria. No somos llamados para transmitir derrota, somos llamados para transmitir bendición, porque el que nos ha llamado nos ha bendecido. Porque el que nos ha llamado nos ha bendecido. Porque el que nos ha llamado nos ha bendecido. Y no podemos hablar maldición ni decir palabras, hermanos, que vayan en contra de nuestro prójimo, porque hemos sido llamados para bendecir. El mundo puede decir lo que él quiera y puede hablar las palabras que ellos quieran, pero tú y yo no hemos sido bendecidos. Y solo debemos de decir bendición. Aunque te tiren piedras, aunque no te quieran, aunque hablen mal contra ti y digan lo que digan, tú no tienes que responder con maldición. Hemos sido llamados para bendecir. ¿Cuántos levantan su mano conmigo y diga amén, 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 amén?
Esteban estaba siendo apedreado. Y él elevó una oración y dijo: Padre, no tomes en cuenta lo que ellos hacen, porque no saben lo que hacen. La oración de Jesucristo: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta? Mientras están hablando mal contra ti, digan lo que digan, tu oración debe ser sincera ante Dios. Padre, perdónales. No saben lo que dicen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros accionamos correctamente, hay una bendición futura. Cuando accionamos incorrectamente, la maldición nos va a sorprender. Acciones correctas, bendición para el futuro. Acciones incorrectas, maldiciones para el futuro. Entonces nuestro deber es bendecir, no maldecir. Es bendecir. Fuimos llamados para seguir la paz con todos. Diga: seguir la paz con todo. Hasta con la hermanita más pleitista, tú tienes que tener paz. Hasta con el hermanito más pleitista, tenemos que tener paz. No, que ese hermano sí es pleitista. Y ese hermano, ¿quién lo va a aguantar? Tú y yo. Tú y yo tienes que aguantarlo. ¿Y quién aguanta a los niños en la casa? Pues los que viven en la casa. ¿Quiénes creen ustedes que quiebran los vasos y los platos y sacan las cosas que no se deben sacar afuera? Lo sacan de la gaveta, sacan todo, juegan con los tenedores, con las cucharas y hacen cuantas cosas. Los niños. Los niños son los que dicen cosas. Ellos son los que contestan el teléfono. Aló, aló. ¿Me puedes pasar a tu mamá o a tu papá? Dice que no están. Ellos son los niños que siempre meten los pies. ¿Cuántos niños hay acá que siempre hablan mal de la casa? Y estás vendiendo bien barata tu salvación. Si su esposo ronca, aproveche esos ronquidos. Son suyos solamente. A nadie nos importa si su esposo ronca. Aguántelos, disfrútelos. Esa es la música con la cual se va a dormir todas las noches hasta que la muerta los separe. Y si su esposo, pero a nadie nos importa que nadie. No hable mal de su casa. ¿No ve que va a perder la bendición? Usted ha sido llamado para bendecir. Si no trabaja, órele al Señor. Que el Señor le cambie ese esposo que tiene. Pero no hable de él. Ay, mira cómo me arrepiento. ¿Con qué vago me voy a casar? Usted lo miró primero. Nadie se lo metió a la fuerza. Usted lo eligió. Ay, hermano, esa hermana que tengo yo. Yo pensé, mire, la cocina como me la di. Ay, Dios mío, viera que yo estoy, no sé qué voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Lavar los platos y quieres tener la cocina limpia? Y sonreírte. Esa la escogió usted. Cuando nuestra vida está ocupada en las cosas literales, en los problemas, siempre hablamos de eso, porque no ejercitamos la fe ni lo que dice la Biblia. Debemos de ver las cosas como Dios las ve. Diga el débil, fuerte soy. ¿Qué le conviene a usted? Ver que esa hermana dormilona, el Señor algo le va a mandar, pero usted busque a Dios. ¿Y cómo es su esposa? Ay, hermano, esa esposa, mire, llego a la casa y esa mujer tiene todo limpio. ¿Está mintiendo? No, está hablando en fe. Está hablando en fe.
Me decía una hermana: ¿sabe, hermano Cárcamo, quién me hizo cambiar a mí? Y yo le decía: ¿quién? Mi esposo. ¿Cómo, hermano? Mire, él llegaba, miraba platos en la cocina y se comenzaba a lavar los platos, a lavar los platos. Y una vez llegó una hermana, me dice, y acababa de limpiar él, me dice. Y llegó una hermana, dice: ay, hermana, pero qué limpia tiene la casa usted. Sí, y con pena, y que decía: sí, pero quien había pasado el vacío era el marido. Y decía: ojalá que este no hable. Pero qué esposa la que tiene usted, hermano. Sí, dice el hermano, gloria a Dios, tengo una buena esposa. Aquí, todo lo que usted ve aquí, ella lo ha arreglado. Y dice ella, dice: este piensa que yo voy a limpiar. Pero más tarde se encuentra con otra hermana y dice que le dijo la hermana: tienes un esposo bueno. Ese esposo que tienes, dice que eres tan atenta. Y comenzó a alabarla, dice, de todo lo que hacía. Dijo: yo no he hecho eso. Y se sentó con él y le dijo: bueno, mira, tú dijiste esto a la hermana Julano. Sí, yo se lo di. ¿Y por qué se lo dices si yo no soy nada de eso? Es que estoy orando al Señor, porque esa es la esposa que yo quiero que seas. Y dice que eso le hizo a ella volverse tal como él la quería. Hoy dice el hermano: mire, hermano, hoy me dice, me quita los zapatos, un pringuito de sudor tengo en la frente y ahí va corriendo a limpiármelo, me dice. No me deja ni peinarme, pues, me dijo. Ella me peina, me pone la camisa, me trata como un niño. Yo creo que a Dios se le pasó la mano, porque me trata como un niño. Dios hace cosas grandes. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que vence el mal? El bien, ¿cierto? ¿Qué es lo que vence el mal? El bien. No reniegues por lo que tienes, da gracias a Dios. No maldigas, bendice. Ese es lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque fuimos llamados para heredar. Tú tienes el poder para transmitir la bendición a tus hijos, a tu esposa, a tu familia. Pero debes de agarrarte de la palabra poderosa del Señor. Dios es poderoso. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Iglesia, hay una herencia que nosotros tenemos y no la vamos a perder por la esposa ni por el esposo. Hay una herencia que no la puedes perder ni por tus hijas o hijos, ni por tus padres ni tu madre. Tú no puedes perderla. Si tienes una madre que maldice y maldice y que siempre te está tratando mal y tú eres cristiana, vuélvele, dale vuelta a la tortilla. Bendice a tu madre. Bendice a tu padre, pero ve allá al juego de la oración, que Él es el que cuece todas las cosas. No podemos perder nosotros lo que Dios nos ha dado, porque es grandioso, es maravilloso. Dice la Biblia en Juan 17:24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Padre, aquellos que me has dado, ¿quiénes? Los que bendicen. ¿Quiénes? Los que hablan en fe. ¿Quiénes? Los que saben que Dios está trabajando con nosotros y con vosotros. Cuando el Señor vio a Pedro, le dice: tú eres Jonás. Oiga bien, tú eres Pedro. Eres un Simón. Eres un Simón, hijo de Jonás. Pero tú serás un Pedro. A Dios le costó transformar ese Simón en un Pedro, pero lo trabajó. ¿Cuántas Simonas habemos aquí? Bastante. ¿Y cuántos Simones? Bastante. Pero Dios está trabajando. Y llega el momento en que Dios va a transformar esa mujer celosa, ese hombre problemático, esa mujer vaga, ese hombre vago, ese hombre natural, ese hombre carnal, esa mujer que no le gusta ir al culto, ese hombre que no le gusta orar, y lo vemos como que nada va a pasar. Dios está trabajando.
Por eso hemos venido aquí a este lugar. Y es aquí donde Dios los tira la rueda. La rueda es la palabra, es el Espíritu Santo. Y comienza a trabajar con nosotros hasta que nos haga vasos útiles para su gloria. Y esos son los que van a estar con Él. Estos que me ha dado, quiero que donde yo esté, ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hay una gloria. Pablo dice a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, luego nosotros los que vivimos, levanten la mano los vivos, seremos transformados. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y allí estaremos con el Señor siempre. Primera de Juan 3, 2. Amado, dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuántos pueden decir? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía hay cosas que Dios está arreglando. Todavía hay asuntos que tú no puedes bregar, pero que Dios va a hacer la obra. ¿Está conmigo? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque hay cosas que practicamos que no la deberíamos de practicar. Hay cosas que hablamos que no la deberíamos de hablar. Pero Dios nos está formando. Pero Dios nos está amoldando. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Qué bueno que Dios está trabajando. Yo siento que Dios siempre está trabajando conmigo. ¿Ustedes? Levanten las manos los que saben que Dios está trabajando con ustedes. ¿Se dejan trabajar? ¿Permiten que el Señor les quite la pancita? ¿Y que Dios les quite lo pandereco que son? ¿Que Dios les meta los pies que ya están medio torcidos y que Dios se los meta en el camino? ¿Cuántos están dispuestos que Dios le dé un martillazo en la cabeza para que cambie ese pensamiento que tiene? O que le dé un martillazo en su pie porque siempre anda torcido. O que le dé un martillazo en la lengua porque siempre anda hablando cosas que no debe de hablar. ¿Cuántos están dispuestos que Dios nos martille? Que Dios nos alinee. Yo no le digo yo, la palabra de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero los que estamos dispuestos a recibir las instrucciones del Señor. Él dice en su palabra, pero sabemos, diga, pero sabemos. Aleluya, sabemos, por eso es que me dejo martillar, por eso es que me dejo doctrinar, porque yo sé que Dios me está preparando para algo grande. ¿Sabían ustedes que en algunas discotecas no dejan meter a los muchachos con chores? Bueno, si no lo sabían, no entran. Pastor, ¿y cómo lo sabe? Ahí le cuento después. ¿Sabían que no pueden entrar en las discotecas donde se baila en las mesas? Están todos medio locos ahí, toda esa gente. ¿Con tenis? Tienen que entrar con corbata, con zapatos de vestir. Para que entre. Oiga, si el diablo no permite que la gente entre ni con tenis, ¿usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Que allá la Nueva Jerusalén va a entrar como usted quiere? ¿O como yo quiero? Por eso el Señor nos amolda. Sabemos. Aleluya, sabemos. Que cuando Él se manifieste, aleluya, cuando Él se manifieste, cuando Él se manifieste, diga, cuando Él se manifieste. ¿Cuántos pueden decir cuando Él se manifieste? Mire, hay dos cosas en la palabra de Dios. Hay una palabra que se aplica aquí en el presente y hay una palabra que se aplica en el futuro. Sabemos que cuando Él se manifieste, mire, nosotros podemos orar por la gente que venga a Cristo, pero yo no puedo cambiar a esa persona. Yo puedo llamar a alguien y le digo, levante su mano derecha y diga conmigo, recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Y Él lo confiesa, pero esa confesión no lo va a salvar. Quizás no me está, dice, pastor, viene predicando otra, no, le vengo a decir lo mismo. Es más, ni estuve en ningún culto allá que me enseñaron, es la misma palabra. He estado en oración con Dios, pero estoy convencido que lo que el hombre convence, otro hombre lo arranca. Cuando un hombre acepta a un hombre, otro hombre se lo lleva. Cuando un hombre viene por otra, por una mujer se lo lleva. Y cuando una mujer viene por un hombre, se sale cuando encontró lo que iban a llevar. Pero cuando Dios toca tu corazón, pero cuando Dios te redarguye de pecado, cuando Dios llega a tu vida y te dice, sos un miserable, estás destituido, tú no tienes a nadie, el diablo te tiene derrotado, pero yo te puedo dar vida, yo te puedo dar vida eterna, yo tengo una bendición para ti. Así llega Dios a la vida de ese hombre. Y cuando ese hombre viene a repetir la oración, Dios ya ha cambiado su vida, Dios ya se ha manifestado en su vida. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Dios se manifiesta en la vida de una mujer, en la vida de un hombre, nadie lo mueve, nadie lo mueve, porque ha aceptado al Cristo de poder. Viene el diablo, viene el mundo y nadie lo mueve, porque se ha manifestado el poder de Dios en su vida. ¿Cuánto levanta su mano y dice gloria a Dios? ¿A cuánto Dios, en cuánto Dios se ha manifestado? ¿En cuánto Dios se ha manifestado? Sabemos que cuando Él se manifieste, aleluya, es cuando vemos a los hombres y a las mujeres cambiadas. Y ya no hablan como hablaban. Ya no visten como vestían. Ya no caminan como caminaban. Dios se ha manifestado. Dios se ha manifestado. Cuando Dios se manifiesta, al ciego lo hace ver. Cuando Dios se manifiesta, al sordo lo hace oír. Cuando Dios se manifiesta, al paralítico lo levanta. Cuando Dios se manifiesta, resucita a los muertos. Cuando Dios se manifiesta, se van los demonios. Cuando Dios se manifiesta, viene la gloria de Dios a tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo con toda certeza que el poder de Dios se ha manifestado en cada uno de nosotros. Yo creo con toda certeza que el poder de Dios se ha manifestado en cada uno de nosotros. En estos que se ha manifestado el poder de Dios, dice que seremos semejantes a Él. Aleluya. Porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos. Sabemos. Que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Dice Apocalipsis 21, y yo, Juan, vi descender del cielo la nueva Jerusalén. ¿Qué vio Juan? Descender del cielo. La nueva Jerusalén. ¿Sabe quién viene en esa nueva Jerusalén? Los nuevos en Cristo. En esa nueva Jerusalén vienen los lavados con la sangre de Cristo. Y dice Apocalipsis 21, 22. Y no vi en esta nueva Jerusalén. Dice que no vio templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso era el templo de ella y el Cordero. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brilla en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿No es esto lo que cantamos nosotros, hermano? Por eso yo no me gusta decir, ustedes han oído cantar, yo quiero andar las calles, yo no digo yo quiero andar, yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Porque ese de querer, es mejor decir, voy a andar las calles de oro con Jesús,
Voy a andar las calles de oro con Jesús. Voy a andar las calles de oro. Voy a andar las calles de oro. Voy a andar las calles de oro con Jesús. Claro. Eso es fe. Porque yo voy a andar las calles de oro con Jesús. No con mi fuerza, sino porque yo sé que Él está trabajando conmigo. Que me den la cabeza cuando vengan cosas, que ande me quiera dar. Pero mejor, dijo el Señor, que entren sin una mano, pero entras al cielo. O solo con un ojo, pero entras al cielo. ¿Verdad? Hay una alabanza que dice: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermana, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Hay llantos no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de gloria, para siempre será Él. Note la segunda estrofa. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Hay llantos no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de gloria, para siempre será el consolador. Tú y yo vamos para esa ciudad. Tú no estás aquí porque vienes a ver a alguien. Si vienes a ver a alguien, te perdiste el culto. Tú no vienes aquí a comprar pupusas ni a comprar olor. No venimos a nada de eso. Este lugar está hecho para que adoremos a Dios. Mi casa, casa de oración, será llamada. Es aquí donde vamos a elevar oración a Dios. Es aquí donde vamos a adorar a Dios con esa alabanza que sale del corazón. ¿Está aquí conmigo? Porque vamos a una ciudad gloriosa. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Dice que no es un mentiroso, es un verdadero. Un verdadero hombre, una verdadera mujer que ha sido cambiado y cambiada porque Dios se ha manifestado en él. ¿Está aquí? Nadie puede salir de las manos del diablo sin la manifestación de Dios. No hay nadie. A usted quien lo sacó de las manos sucias del diablo fue Cristo. El poder del evangelio se ha manifestado en nuestra vida. Gloria a Dios. Y por eso estamos conscientes. Sabemos que vamos a estar con Cristo Jesús. Y saben una cosa, por muy hermosas que sean las ciudades de este mundo, no se pueden comparar con la gloria que Dios tiene para usted y para mí. El aceptar a Cristo no es para hacer un bulto en la iglesia. El aceptar a Cristo no es para hacer un grupo, uno más aquí para Cristo. No. Le mencioné el tema. Pero no es uno más en la iglesia. No. Es que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Es que tu espíritu dé testimonio de que eres salvo. Gloria a Dios. ¿Está aquí conmigo? Es que cuando tú doblas las rodillas y cierras tus ojos y comienzas a orar al Padre Celestial, tú sientes el río de agua viva que corre en tu interior y que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu que tú eres un hijo de Dios.
que tú eres una hija de Dios. Y no te importa lo que el mundo diga o lo que el hermano diga, no te importa, porque hay algo en tu interior y eso se llama el Espíritu Santo. Dios no habita en aquellos que Dios no ha llamado, Él habita en aquellos que Dios ha llamado. ¿Alguien ya no siente la presencia de Dios? Puede reconciliarse hoy. ¿Alguien ya no siente el poder de Dios cuando está orando? ¿Hay dudas en tu corazón? No tienes que haber duda. Dios es fiel en sus promesas. Entonces, yo no me voy a poner a discutir con alguien para perder esa bendición. Tú tampoco lo puedes hacer. Porque hemos sido llamados para que heredemos esa bendición. Y para que tú puedas transmitir esa bendición. Esto es lo que predicamos, esto es lo que cantamos. Y ahora sí, motivados con esa palabra, Dios tiene cosas grandes para nosotros. Las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Por lo tanto, nuestro caminar, nuestro actuar, debe de ser siempre controlado por el Señor. Porque tenemos mucho que perder. No se puede cambiar por cualquier cosa. No hay nada. Por lo cual usted y yo podamos dejar la salvación para agarrar otra cosa. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Iglesia, Dios está trabajando con nosotros. Déjate amoldar. No practiques cosas que van a ensuciar tu vida. Guárdate en santidad. Oh, pastor, pero Julano lo hace. ¿Qué te importa? No lo hagas tú. No ensucies tu mente, tu vida, y pierdas lo que Dios nos ha dado. Fuiste llamado para ser bendecido. Ya estás adentro, no te salgas. ¿Estamos aquí? ¿Están dispuestos? Porque ahora viene el resto. Lo que acabamos de escuchar solo es la brisa de lo que viene. Porque ahora viene, estamos hablando de deberes que debemos hacer nosotros como cristianos. Amarnos, ser amigables, ser compasivos, ser misericordiosos, para que no perdamos esa herencia. Pero ahora hay algo más que la Biblia dice, y es lo que sigue, es esto: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Ahora sí, todos tenemos lengua. Gracias a Dios, ¿verdad? Ajá, todos tenemos lengua. Una lengua desenfrenada es problema. Y el Señor no dice que la frene, sino que la refrene. O sea que con un freno no se para. Tiene que ir el de mano y el de pie. Señor del cielo, refrenar, porque eso es lo que la Biblia dice. Una lengua desenfrenada priva a cualquiera de la bendición de Dios. Una persona mal hablada que calumnia a su prójimo es instrumento de Satanás. Proverbios 25:18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo. Falso testimonio. Mire, martillo, cuchillo y saeta afilada es el hombre que habla contra su prójimo. Falso testimonio. Pablo lo pone más fuerte en Romanos 3:13. Sepulcro abierto es su garganta. Yo nunca he estado cerca de un sepulcro abierto y que hayan, porque está hablando de un sepulcro que haya tenido un cadáver adentro, ¿va? Ya se imagina cómo está eso de maloliente. Sepulcro abierto es su garganta. Huele mal. Su lengua engaña. Veneno de aspid hay debajo de sus labios. Es una serpiente que tiene el veneno en su lengua, que la tira.
Él tiene dos, tiene la lengua de la serpiente, está así, tiene dos partes. Y en la punta, de ahí tira el veneno. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Ustedes saben cuántas personas han muerto por un mal testimonio? En la Biblia encontramos. ¿Ustedes saben que Esteban murió por un falso testimonio? Alguien lo vino a criticar y a decir que había hablado mal contra la ley de Moisés. Y alguien buscó testigos falsos y lo mataron. A Nabot lo mandó a matar Jezabel. ¿Quién lo mandó a matar? Jezabel. Buscó testigos falsos, les pagó y habló mal contra Nabot y el pueblo lo apedreó. ¿Sabes cuánta gente está bajo de tumba por la lengua de alguien? Muchos. En tiempo de la guerrilla murieron muchos en el año 87, 88 allá en mi país, El Salvador. Y en todo el mundo. La lengua. Hogares destruidos por una lengua mala. Iglesias destruidas por una lengua mala. Ministerios destruidos por una falsa lengua. Entonces, una lengua no frenada es un instrumento de Satanás. Y Santiago lo está diciendo en su carta. Y Pedro lo está diciendo en su carta también. Y el consejo de Santiago y el consejo de Pedro es a la iglesia. No es para el mundo. Por eso les decía al principio, no es para los amigos, no, es para la iglesia. Si el Señor envía el consejo a la iglesia, es porque dentro de las congregaciones, entre paréntesis, cristianas, hay muchos que hablan mal. Porque hay gente que no puede vivir si no está criticando. Porque tiene un demonio metido en su corazón. Y porque todo su corazón y su alma está lleno de lepra. Está leprosa o está leproso. La Biblia dice que el cristiano no debe de ser así. Ahora bien, dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Dónde está el poder de la vida y la muerte? En la lengua. Por eso es que el médico le dice, saque la lengua, porque por medio de la lengua se da cuenta si ya se va a morir. ¿Se ha fijado? Conocí un doctor que conocía en la lengua de las pacientes, ahí conocía qué tenía. Saque la lengua y la miraba. Tú tienes gastritis, tú tienes artritis. Y todos decían, ¿es verdad lo que me dijo el doctor? Dice, yo padezco de eso. Y le sacó sangre, ¿no? ¿Qué le sacó? La lengua. Y es verdad, y que en la lengua se fija, en la iglesia también se mide por nuestra lengua. ¿Cómo hablamos cuando estamos en casa? ¿Qué hablamos? Cuando hay un corazón controlado por el Espíritu, hay gozo, hay paz, y lo que hay en esa lengua es alabanza. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. La lengua no refrenada ha causado dolor al cuerpo de Cristo. Santiago capítulo 3 y versículo 6. Abran su Biblia. Y oiga lo que dice la Biblia. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y han sido domadas por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Y ahí dice el apóstol: hermanos míos, esto no debe ser así. ¿A quién le está predicando? A los hermanos. Porque en esa congregación que es enviada la carta, había muchos chismosos y muchas chismosas, hablando mal. Hablando mal, cuando Dios los había puesto para que hablasen bien. Estaban maldiciendo cuando Dios los había puesto para bendecir. Y ese poder de la lengua que habla mal contra su prójimo viene del infierno. Viene del mismo diablo. Porque donde hay contiendas, donde hay envidias, donde hay pleitos, donde hay toda esta clase de mundo, Dios no habita. Dios no está. Por eso muchas congregaciones se han estancado. Hay iglesias que no pasan de 40 miembros, de 30 miembros. No pueden crecer porque hay un mal en la iglesia. Hay una hermana chismosa en la iglesia. Y hay un hermano chismoso en la iglesia. Y ese envenena a todos los que están alrededor. Nadie quiere ir a la congregación. Nadie quiere ir a la iglesia. Y según él o ella, no le está haciendo mal a la iglesia. No se da cuenta que está perdiendo la heredad que Dios le ha dado. Está sirviendo de estorbo. No puede prosperar una iglesia. No hay crecimiento en un ministerio. No hay crecimiento en un liderazgo donde está esta cizaña, donde está esta maldad. Y yo estoy consciente en esto. Donde hay tales cosas, Dios no está. Dios no habita. Porque la señal del Hijo de Dios, Jesús dijo: en esto conocerán en que sos mis discípulos, en que os améis unos a otros. Yo no puedo, hermanos, hacerles a ustedes que se amen unos a otros. Ni ustedes pueden hacerme a mí que yo los ame a todos ustedes. Pero si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, entonces se ha manifestado el poder del Evangelio. Porque en esto es que se conoce el poder del Evangelio, en que os améis unos a otros. Una iglesia que practica el amor verdadero, una iglesia que tiene amor que viene del cielo, es una iglesia que no la detiene el mundo, es una iglesia que no la detienen los demonios, es una iglesia que va en desarrollo, es una iglesia donde hay sanidad, es una iglesia donde hay gente que se convierte, es una iglesia que tiene señales del Dios vivo, es una iglesia que hay dones del Espíritu Santo, es una iglesia que el Dios invisible se mueva, aunque tú no lo vea, pero hay poder de Dios, 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 hay poder de Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo Jesús. Por eso Santiago dice: hermanos míos, esto no debe de ser así, porque de una fuente no puede producir agua dulce y agua amarga, sino solo agua dulce. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Si tú eres de Dios, palabra de Dios oye. Y si palabra de Dios oye, palabra de Dios hablarás. Si tú eres de Dios, el poder de Dios está fluyendo en tu vida. Y por tu interior, aleluya, se está moviendo el Espíritu Santo de Dios. Y donde haya la oportunidad, donde vas, vas a orar. Donde vas, vas a hablar de ese Cristo maravilloso. Porque has sido llamado para bendecir. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos hemos sido llamados para bendecir? No les escucho. ¿Cuántos hemos sido llamados para bendecir?
¿Cuánto hemos sido llamados para bendecir? Ahí donde vayas, lleva la bendición de Dios. Alabado y glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. En los tiempos antiguos, la Biblia habla en Números 12. Moisés, siervo de Dios, él tomó por mujer a una mujer cusita, a Aarón y María, que eran los hermanos de él, no estaban de acuerdo con esto que Moisés había hecho. Fíjese cuánto podemos aprender de la palabra. Fíjate que Moisés, a él le gustó como esposa esta muchacha y la agarró, pues se casó con ella. Y Aarón y María dijeron que no le gustaba. Y se molestaron tanto y hablaron mal contra Moisés. Mire, cuando hablas de un vago, no tienes problema. El problema es cuando tus ojos ven a ese vago. Y ese vago no es un vago, sino que es un siervo de Dios. Ahí hay el problema. Hablaron mal contra Moisés. ¿Y saben quién se enojó? Dios. Dios se enojó. Y dijo Dios a Aarón y a María y a Moisés: quiero que me los traigan al tabernáculo. Los tres ellos, quiero hablar con ellos. Y se van los tres ellos, ¿no? Cuando está en el tabernáculo, Dios le dice a María y a Aarón: Aarón, un paso al frente. María, tú también. Quiero hablar con ustedes. ¿Le puedo decir algo? Cuando yo quiera hablar por un profeta, lo voy a hacer por visión y sueño. Y le voy a hablar por figura. Pero no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda la casa. Y ustedes, sabiendo esto, no tuvieron temor. Hablaron mal contra él. Y se enojó Dios. Y se fue del tabernáculo. Se fue la nube. Cuando Aarón ve a María, María está blanca. Todo su rostro, todo su cuerpo, blanca, llena de lepra. Cuando Aarón la ve, dice: no, Señor mío, no caiga este pecado sobre nosotros, porque locamente hemos hablado. Ora por ella para que la sane. Moisés oró al Señor, le dice: Señor, sánala. Y el Señor le dice: si su padre hubiese escupido su rostro, tendría que estar 7 días separado. Que se separe el tabernáculo. No la quiero ver en la casa de Dios. ¡Que se vaya! 7 días afuera. La sacó y era la cantora en el templo. Y era la profetisa en Israel. Pero a Dios no le importó que fuera la que cantara más bonito, ni que fuese la profetisa. Había hablado mal. La sacó del tabernáculo. ¿Qué sucede, hermano? Israel tuvo 7 días sin moverse de ese sitio. No se movió, porque ellos siempre se movían cuando la nube se movía. Pero la nube se había apartado del tabernáculo. No estaba Dios con ellos. ¿Por qué causa? Por una mujer lengona. Pero Dios la apartó 7 días. Y en esos 7 días, ustedes no saben que, no crean ustedes que María estuvo viendo novela. Como a algunas se les pone disciplina y lo que hacen es irse a novelear. Como a algunos que se les pone disciplina y se van a la cancha. No, esta mujer se fue a llorar afuera. Arrepentirse, porque sabía que locamente había hablado mal. Y se arrepintió. Y porque se arrepintió, Dios la regresó a los 7 días. Y porque se arrepintió, Dios le quitó la lepra. Y cuando estaba sin lepra, regresó al templo. Y cuando ella venía limpia, entonces regresó la nube. Entonces regresó Dios. Y comenzó a decirle: Dios, marchemos hacia la tierra prometida, porque yo no puedo moverme donde hay lepra, yo no puedo moverme donde hay pecado, yo no puedo progresar donde hay maldad. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Dios es santo y tres veces santo. Dios es santo y tres veces santo. Muchas veces somos culpables de que la gloria de Dios no se mueva. Muchas veces somos culpables para que no hayan sanidades, para que no hayan milagros, porque hay muchos leprosos en la iglesia. Hay muchos chismosos en la iglesia. Hay muchos que hablan mal en la iglesia. Y vienen al templo y hasta cantan especiales. Y hasta pueden predicar, pero la nube de Dios no está ahí. La nube de Dios no se mueve. Necesitamos el consejo de Santiago, recibirlo ahora. Hermanos míos, esto no puede ser así. Si eres cristiano, actúa como cristiano. Si eres hijo de Dios, actúa como hijo de Dios. Y la nube de Dios regresa. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos levantan su mano y digan gloria a Dios? ¿Cuántos quieren que la nube de Dios se mueva? Que el Espíritu de Dios sane. Que el Espíritu de Dios convenza. Que el Espíritu de Dios redarguya. Alabado sea Dios. Si hay alguien que practica el chisme, evite eso. Arrepiéntase delante de Dios y pídale perdón a Dios. Aleluya. Y Dios salvará su familia. Y Dios salvará su casa. Y esta iglesia irá de poder en poder. Y si usted no atiende al consejo, Dios se encarga. Dios se encarga. Dios se encarga. Dios se encarga. ¿Está aquí usted? En Números 21 encontramos algo más. Israel ya no habló mal contra Moisés, pero habló mal contra Dios. Este pan es bien liviano. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Nosotros estábamos tranquilos allá, comiendo ajos y cebolla. Allá habían sepulcros para que nos enterraran. Y aquí no hay nada. Aquí vamos a perecer. Vamos a morir. Y entonces hablaron mal contra Moisés. Y dijeron: ¿para qué nos sacaste? ¿Para qué nos sacaste? Nos hiciste traer a esta tierra. Y Dios ahora ya no mandó por 7 días. Ahora, ¿sabes qué hizo? Se enojó. Les mandó serpientes ardientes. Serpientes venenosas. Y comenzó el pueblo a llorar, porque las picadas de la serpiente, las mordidas de la serpiente eran dolorosas. Y comenzó el pueblo a caer. Mira, a caer, pero como gallina accidentada. Pa, pa. Solo pegaban 2 brincos y un estirón y ya, fuera. Los mató el Señor. ¿Está aquí? Los mató el Señor. ¿Y por qué le mandó serpientes? Porque el pecado era de lengua. Usted ve, cuando ve una serpiente, nomás lo ve una serpiente a usted y está sacando la lengua. Así hay muchas personas, nomás te ven y dicen: mira cómo viene. Comienza a hablar. Es una serpiente venenosa. Eso se tiene que acabar. Eso se tiene que terminar. Dios lo saca de raíces. Dios los saca arraigado. Dice la Biblia, hermanos: quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira y sin contienda. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, deben de estar sin ira y sin contiendas, sin chismes. Deben de estar consagradas y consagrados para levantar nuestras manos al cielo. Y que nuestras oraciones se oigan en el cielo. Y que Dios responda. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Yo sé que algunos de ustedes se retuercen ahora. Sé que algunos de ustedes no dicen amén por lo que les estoy diciendo. Pero es la verdad lo que les estoy diciendo. Evitemos eso para que fluya el poder de Dios. Evitemos eso para que la gloria de Dios venga sobre la iglesia. Dice la Biblia que lo áspero se allene, lo torcido se enderece y la gloria de Dios se manifestará. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es grande en misericordia. Una vez más Moisés dice: Señor, el pueblo se está muriendo, ten misericordia. ¿Qué van a decir los egipcios? Que los sacaste para matarlos aquí. Dios le dice: hazte una serpiente de bronce. El que mire a la serpiente va a ser sano, pero el que no mire a la serpiente se va a morir. ¿Sabe qué dice el profeta Isaías? Paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Y sabes qué respondió Israel? No andaremos, no andaremos. Hay gente rebelde, hay gente que tú le dices y dices: ¿quién es el pastor para que me mande a mí? ¿Y quién es el hermano? A mí nadie me manda. Y los rebeldes, solo hay un lugar, y es el infierno, es la muerte eterna. Aún en el dolor no querían ver la serpiente. Aún picados, mordidos por la serpiente, no querían ver la serpiente de bronce que Dios había puesto. ¿A cuántos el enemigo ha herido? ¿A cuántos el enemigo los tiene leprosos? Pero no quieren mirar la sanidad. Hay sanidad en Cristo Jesús. Hay sanidad en Cristo Jesús. Satanás quiere que te mueras en el pecado. Satanás quiere que te mueras en esa maldición. Pero no fuiste llamado para ser maldecido. Fuiste llamado para recibir la bendición. No te dejes quitar la bendición. Levanta su mano y diga: gloria a Dios. Diga: gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es grande en misericordia. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío sea salvo. Dice la Biblia: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús ha sanado nuestra alma. Cristo Jesús nos ha bendecido. Y cualquier mal que haya venido a su vida por un descuido, por la oración o por la lectura, por no venir al culto, hay sanidad todavía. Mira hacia el Calvario. Arrepiéntete de tus pecados. Y Él puede borrar tus rebeliones, escribir tu nombre en el libro de la vida y darte el Espíritu Santo de Dios. Sé que hay muchos mordidos por la serpiente. Sé que hay muchos mordidos por la serpiente. Pero no quieren mirar a la cruz del Calvario. No quieren mirar al que sana. No quieren mirar al que quita nuestras rebeliones. Pero hoy te invito en el nombre de Jesús. Mírase al Calvario. Hay misericordia de Dios. Su misericordia es grande. Su misericordia es amplia. Corre a la cruz de Cristo. Él quiere perdonar tus pecados. Quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Y quiere darte vida eterna.